La verdad que nunca descansé en estudio y nunca voy a descansar, creo.
Veo, veo.
Porque.
Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción.
Vuelve, imposibles.
Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora.
¿Comenzamos?
En este mundo loco que vivimos, el cambio es la constante. Ahora, nos toca o adaptarnos o generarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué tan ágiles necesitamos ser? Sobre eso vamos a conversar con Alejandro Garber, más conocido como Jano, en este capuchino presentado por ANCAP Rosario.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Hola Jano, ¿cómo andás? Tiriquitiqui.
Buenas, Edu, muchas gracias por invitarme. Bien, la verdad, muy contento de estar acá, muy contento de poder compartir esta charla con vos.
Soy el portavoz del Mindset Ágil acá en Imposibles.
Qué honor y qué desafío. Vamos a hacer todo lo posible para que se llegue y también para que apasione, porque la verdad es un mundo muy, muy apasionante.
Sí.
La verdad es que sí, yo desde hace poquito tiempo estoy conociendo, metiéndome a poquito ahí en la agilidad y me sorprendió. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco más, pero me sorprendió con la relativamente pocos años que tiene la agilidad como mindset y como conjunto de metodologías, digamos, el nivel de desarrollo es tremendo, tremendo.
Es increíble, pero yo creo que se da porque se está prestando la época a eso. Con todo lo, ahora vamos a ir entrando, pero con todos los avances tecnológicos que estamos teniendo, con toda la vorágine globalizante que estamos viviendo, la agilidad se para desde un apoyo muy firme, que ya viene de hace bastante, hace más de 70 años. Que se viene desarrollando,
Tomo nota de lo que
pero
dices.
es una. Sí, viene hace bastante. Pero es una filosofía que primero se hizo y hoy en día se va definiendo y vamos
Ahí
pudiendo
va.
explicarla de una mejor manera. Primero abordó la necesidad y después se fue acomodando y mostrando los límites y aún hoy se sigue. Es decir, es una filosofía muy abierta.
Constante desarrollo.
Sí, constante cambio.
Excelente.
Bien. Y yo no ingenuamente hablé como de aceleración, digamos, pero la agilidad tiene que ver con otras cosas. ¿Qué es la agilidad? Para quien nunca escuchó como este término.
¿Me lo preguntas a mí?
Sin duda, solemos caer. Y me incluyo porque creemos todos en que la agilidad es rapidez. Y la rapidez en la agilidad sería una consecuencia más
Ahí va.
que lo que lo define. Incluso si vemos una persona ágil, la podemos ver, pongámosla en un contexto. Una persona ágil corriendo una maratón, sí, puede ser rapidez, pero también puede ser cómo enfoca su manera de correr, cómo ejerce los movimientos, cómo se presta a las condiciones que lo rodea. Es decir, si vemos a este corredor conocido, Bolt, creo que es, Bolt, Usain Bolt,
¿Sí?
que si vemos en su fisonomía es ágil, porque se adapta al contexto, se adapta al aire, se adapta a la exigencia que él le está ejerciendo a su cuerpo. Entonces, podemos decir que la agilidad es esa capacidad de adaptarse. Si vamos a la etimología, agilidad significa pronto a hacer.
Bien.
Entonces, nos referimos a esa actitud, a esa predisposición a saber medir todo el contexto para adaptarse de manera óptima y aprovechar todo lo que el contexto nos brinda en un objetivo, en fin, a una meta o lo que sea que uno quiera alcanzar mediante la agilidad.
Ustedes son imposibles.
Excelente. Mi cabeza se va derechito como a, bueno, todo lo que esto implica como a nivel humano, personal, como a la persona. Pero en realidad estamos como más vinculado al desarrollo de la empresa, como, ¿por dónde viene?
Sí, sin duda, a ver, la agilidad se empieza a desarrollar. La agilidad y todo lo que son después las corrientes filosóficas ágiles, porque si hablamos de Agile, de Mindset Agile, podemos centrarlo más en el desarrollo de software,
sí,
pero también está toda la forma de pensar Lean, que es otra corriente que viene más de Toyota y de todo el tema de la producción en serie. Entonces,
guardo esto en el podcast de Imposibles.
Agilidad es algo que parte de las personas.
Excelente.
Parte de las personas y que es, obviamente se presta mucho en las empresas porque es un ecosistema de personas donde interactúan muchas personas y donde está el desafío más grande de que en esa interacción de todas esas personas se genere el producto deseado para el cliente final, se produzca también las ganancias o los intereses que producen esas empresas. Pero es, yo creo que a esta instancia, incluso es a eso a lo que yo llevo, es adaptable a todo trabajo, incluso a la vida misma. Yo, si querés, te puedo contar Dale. Más adelante cómo incluso yo lo aplico en mi propia vida, en mi propio día a día.
Me encanta. Encanta.
Así que sí, vamos a responderte concretamente a tu respuesta. Sí, está más abocado al negocio, pero tiene una triple mirada, y esto es mío. No saqué de ningún lado. Y acá puedes
Firma
saltar
Jano.
Agilistas. Claro, puedes saltar agilistas a corregirme. Pero yo lo que vengo investigando y lo que vengo estudiando me encanta. Yo, como filósofo, yo tengo la base de estudios del profesorado en filosofía y eso me ayuda a pensar todo y diagramarlo. Yo observo tres perfiles dentro de la agilidad. Un perfil de negocio, sin duda, de ser productivo, de dar con un objetivo productivo. El técnico, el perfil técnico, que más para el desarrollo de un proceso, de un método de ser eficaz, eficiente. Y después un perfil más humanista, que es donde yo por lo menos mayormente me paro. Obviamente es necesario desarrollarse en los tres, pero yo me paro más en el humanista, que es en cómo se dan los vínculos y se potencian las personas en el trabajo y en la dinámica diaria.
Bien.
Excelente. Entonces verás que es amplio.
Que ahí, ahora entramos más, pero como más la figura del Agile Coach, ¿no?
Exactamente.
Bien, y ahí mencionaste como un montón de cosas. ¿Y por qué nacen las metodologías ágiles o en esto de la adaptación y bueno, en el mundo en el que vivimos desde hace un buen tiempo y que viene cambiando súper aceleradamente, vienen a responder como ciertas necesidades, ¿no?
Exactamente, justo te iba a decir, iba a usar esa palabra. Vienen a responder a algo que ya se venía prestando, que es la necesidad de abordar las limitaciones de las metodologías de gestión de proyectos Bien. Tradicionales frente a los tiempos actuales, que son constantemente cambiantes, que hoy en día queremos una cosa, al otro día queremos otra, que incluso los nichos van variando, van mutando, los nichos de clientes van mutando, que las personas hoy en día ya ni siquiera se proyectan en vivir toda una vida trabajando en una misma empresa, sino que pueden ir pimponeando por empresas, pueden ir buscando. Es esto de la globalización y esto del desarrollo cada vez más frenético de intereses y demás, que lleva a las empresas en primera instancia, a decir, che, el modelo tradicional en el que el cliente venía, me pedía que desarrolle algo, y a los 5 meses, 6 meses, 1 año, le entrego el producto, ya no sirve.
No.
Porque ese producto queda obsoleto. Definitivamente.
Sí.
Entonces,
tremendo.
Más que nada frente a eso, viene a romper con esa rigidez, viene también a reacomodar la burocracia de salir de, por lo menos de una filosofía o de un pensamiento más verticalista, para que sea algo más horizontal, más de trabajo en equipo, más de nutrirse uh-huh. del pensamiento de los demás, y también permite a los equipos adaptarse rápidamente a los cambios en los requisitos, es decir, tanto esto que hablo de liberar la rigidez como también la burocracia, permite a los equipos tomar decisiones, automotivarse, autoorganizarse, y eso trae, se está comprobado que ya está trayendo muchos beneficios en las empresas.
Sí, güey, también eso, ¿no? Hay mucho, ya muchos resultados que mostrar, digamos, en el uso de las metodologías ágiles. Igual vos decís, bueno, antes de entender las metodologías o meternos en eso, primero entender la mentalidad detrás de la agilidad, el mindset. ¿Cuáles son como esas bases o a qué te referís en eso?
Bueno, ahí voy a traerte algo de lo cual vos fuiste también partícipe y lo vivimos juntos, que es el ciclo del aprendizaje, uh-huh. que nosotros trabajamos en coaching. El conocimiento por conocimiento propio, lo dice Einstein, no sirve de nada. Eso debe ser aplicado y debe ser interiorizado. Entonces, desde la filosofía Agile se habla del hacer Agile, que es de implementar herramientas, procesos y demás. Y después también está el otro lado, que es el ser ágil. Uh-huh. El ser ágil significa más de desarrollar todos los valores y principios que la agilidad propone. Desde la agilidad tenemos, e incluso se estipula como que ese fue el acta de fundación de la agilidad, cuando 17 desarrolladores de software firmaron un manifiesto ágil, que parte de 4 valores.
Bien.
El primero es las personas y los vínculos por sobre los procesos y herramientas. Es decir, si hay un proceso que estamos llevando adelante que genera conflicto en las personas, frenemos, trabajemos sobre las personas y esos vínculos y después continuemos con esos procesos o esas herramientas. Entonces, no es una u otra. Es no solo, sino también. Esa es una gran frase. Uh-huh. Es no solo tenemos que tener un proceso, herramientas, y tenemos que usar esto y esto y esto, y tenemos que conocer y aprender, sino que también tenemos que cuidar, por sobre todo, cuidar a las personas y a los vínculos. Segundo valor, software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Uh-huh. También necesitamos que
lo
nuestro funcione, claro, que el producto que nosotros estamos entregando funcione por sobre toda esa burocracia de firmar papeles y demás, y de que permisos, y que tiene que quedar todo registrado.
Tomo nota de lo que dices.
Entonces, por ahora vamos con esas dos. Uh-huh. Después tenemos colaboración con el cliente por sobre un contrato rígido y estructurado. Entonces, okay. Es preferible tener al cliente como aliado durante todo el proceso de producción, en el que él pueda ver todo el proceso de producción, incluso ir trayendo cambios o modificaciones en base a cosas que va viendo que antes no veía. Eso nos permite estar actualizados constantemente y saber que el producto final le va a servir. Por sobre, bueno, vos querés esto, listo, nos vemos y te lo entrego dentro de unos meses y ya está, yo cumplí con mi parte. Y por último está adaptarse al cambio por sobre seguir un plan. Que esto habla un poco de lo que veníamos hablando.
Sí.
Es permitirnos iterar, ir probando y fallando rápido, decimos en la agilidad, que es seguir un plan rígido que puede presentarse dificultades o riesgos de llevarlo adelante.
Excelente.
A todo esto, Edu. Excelente. No se trata, vuelvo otra vez, a que no se trata de es esto u esto. No. Es esto por sobre esto.
Por sobre esto. Incluyendo.
Pero hay que, claro, hay que mantener las dos. Hay que tener un contrato con el cliente, pero también colaborar y así.
Genial. Excelente. Tiene mucho sentido esto, y como decías, bueno, el nacimiento de la agilidad viene desde la industria del software. Ahora, se está desarrollando también como en otro tipo de industrias. Bueno, también desde este lugar que vos decías, como el perfil agilista humanista, da como para mucho más. Bueno, y en el negocio también. ¿Por qué un emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria que está escuchando del otro lado, que trabaja en otra industria, debería quizás prestar atención, conocer un poco más sobre agilidad?
Sí, sí.
Yo creo porque si bien nace del software, puede ser aplicado a cualquier producto o servicio que nosotros querramos brindar. Porque es un perfil que parte, fíjate que el primer valor parte desde la humanidad, parte de la entrega de valor que nosotros queremos aportar. Entonces, los valores que cultiva esta manera de pensar es un enfoque en el cliente, es una adaptación al cambio, es una entrega incremental, es una autoorganización del equipo, es una automotivación de ese equipo. Entonces, es una nueva dinámica de trabajar en la que tomamos todo el valor humano. No nada más su capacidad técnica, sino también su capacidad de razonar o su perspectiva frente a un conflicto o un problema. Habla también, y hablando de esto, bajándolo directamente al coaching, habla también en el desafiarse juicios, uno, porque el cambio no siempre es agradable. El cambio nunca...
Casi nunca rara, en un primer momento es agradable.
¿En qué momentos tomamos el cambio como una certidumbre total? Ni bien aparece, no, decimos, pará, no, ¿por qué cambiar? No, ¿qué vamos a hacer? Ah, explota todo. Y la verdad es que cuando nos vamos permitiendo eso y vamos soltando esos juicios para permitirnos sorprender por lo que viene, por lo que se presenta, estamos abriendo la mirada a oportunidades que capaz que no la estábamos viendo por esa rigidez segura que estábamos teniendo. Entonces se presenta mucho eso, y eso a las personas y a los empresarios y a los líderes y a los directivos de empresas que no necesariamente sean de software, lo ven como un beneficio para generar un ecosistema, primero un ecosistema saludable y eficaz. Entonces, porque estás abriendo las aptitudes de las personas al servicio de la entrega de valor al cliente. Y eso es fundamental. Después podemos ver con qué... Claro, exactamente. Después podemos ver qué herramientas vas a usar. Porque la agilidad te presta un abanico de herramientas enorme. Tremendo. Hay muchas metodologías. Pero es más que nada el mindset lo que parte.
Nuevamente, entre esto del mindset y las herramientas, bueno, una cosa por sobre la otra. Pero creo... sobre todo en este último tiempo he visto como en el trabajo con empresas también la importancia de tener como estas herramientas concretas, ¿no? Porque muchas veces, ok, podemos estar de acuerdo con una forma de pensar y al momento de llevarlo como a la práctica es como, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Y bueno, en todo este desarrollo de la agilidad creo que hay muchísimo para aportar. Digo que hay una riqueza tremenda en eso del cómo, el paso a paso incluso, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimas maneras de poder ir abordando y trayendo esto que hoy, ahora, hasta ahora estábamos hablando de filosofía, pero que lo podemos traer a la práctica totalmente. Edu, si me permitiste, quiero dar un ejemplo,
sí,
de una implementación de esta filosofía.
Excelente.
En algo muy conocido para todo el mundo. Hace unos años, hace bastantes años, se desarrolló de una empresa muy conocida, que es Lego, uh-huh. Lego decide crear Lego Universe. No sé si vos alguna vez lo conociste o lo escuchaste.
No, no, creo que no. Le vamos a ir a cobrar igual ahora la publicidad.
Pero... ¡Claro!
No, no lo conozco.
Y bueno, pero Lego generó Lego Universe. ¿Qué era Lego Universe? Lego Universe era un videojuego de mundo real, interactivo, multijugadores, donde vos podías crear tu mundo con bloques Lego. Uh-huh. Era un juego de computadora. ¿Qué pasa? Lego Universe, y voy directamente a la conclusión, fracasó. Totalmente. Y vos decís, ¿cómo? Pero si es un juego que es lógico, está bueno, es entretenido.
Que aparte se parece a mucho a juegos que hoy son super tendencia.
¿Como cuál? Pues justamente esa comparación te iba a hacer. ¿Como cuál se te ocurre?
Bueno, con lo que entendí de la explicación, como Minecraft...
Exactamente.
Bien.
Es exactamente lo mismo. Y vos decís, pará, ¿pero qué pasó? Porque Minecraft fue vendido a Microsoft por 25 millones de dólares o 25 mil millones, una locura lo que se vendió. Tremendo. Un juego que si lo ves comparado con lo que son las imágenes, yo que sé, de las películas o de las series de Lego, voy a decir, nada que ver, ¿qué pasó acá? Bueno, uno aplicó el mindset ágil a la tradición, en un esquema tradicional que no le fue funcional. No estamos diciendo que los procesos o la gestión tradicional no funcione. Sí, sigue funcionando. Una casa no la puedes construir con mentalidad ágil, porque si fallás y pones en riesgo a las personas. Pero en estos casos, acá te estoy mostrando un producto también que es de software. Pero, a ver, acá, Lego Universe tardó 5 años en desarrollarse. Estuvieron en todos los detalles antes de dárselo al cliente. Todos.
Claro.
Trabajaron 250.000 personas en Lego Universe. La primera versión salió a los 5 años. Una sola versión en 5 años.
Bueno, algo que era común, ahora nos parece una locura.
Claro, tal cual. Después, se estima que se gastó más de 100 millones en el desarrollo. Y el modo de entrega al cliente era privado. Querían un nicho selectivo, querían por medio de suscripción. Y ahora vamos con Minecraft. Minecraft, ¿sabes cuánto tardó en desarrollarse?
Tengo idea.
La primera versión.
No lo sé.
6 días.
Wow.
En 6 días, el creador hizo Minecraft y lo publicó.
Genial.
¿Qué pasa? Traía miles de errores. Lleno de errores. Pero nunca le tuvo miedo al error, sino que se lo entregó al cliente para que el cliente le dé feedback. Y a partir del feedback fue lanzando versión, y al año de haber cumplido su primer lanzamiento ya había hecho más de 100 versiones del juego.
Wow.
¿Cuántas personas se necesitaron para desarrollar Minecraft? Una sola. Y esta es la parte, la que más risa me da. ¿Sabes cuánto se estima que se invirtió en Minecraft?
Nada, $2.
$500, que es el valor que se estima en el setup del creador.
Claro.
Entonces, es genial. Es como que incluso todavía lo tiene. Es decir, es algo que no se le agotó. Increíble. Pero ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? No tenerle miedo al error. La persona quiere un software funcionando, como funcione. No tiene que ser perfecto. Sí. Ese es un esquema que hoy en día ya se está quebrando la perfección, porque ya hoy en día la perfección, fíjate en las redes sociales, TikTok, la perfección es algo cuestionable, es algo que da un sentido de no autenticidad. Uh-huh. Entonces lo que se prefiere es que le entregue rápido el valor, que le entregue rápido, en este caso el juego, para que ellos te digan, no, mirá, es una porquería por esto, 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 ok, mirá, lancé una nueva versión que corregí lo que vos me pidiste. ¿Entendés? Y ahí se da el diálogo con el cliente. Así con todos nuestros productos.
Claro.
O con nuestros servicios.
Cuando hablamos de esto, es como cuando he escuchado, no sé, ahora se me despierta como algo nuevo. Cuando hablamos como de esto, está mucho como el foco en lo que nos permite en cuanto a mejora continua, ¿no? Esto de ir iterando, ir mejorando el producto. Vos hablás también de conexión. Ya el
hablo
mismo
de
proceso...
conexión. Hablo de romper juicios internos. Hablo de animarse a aceptar el error, a aceptar ese cambio que te van a pedir, aceptar que no tenemos una visión total de nuestro producto, porque esa visión la tiene la necesidad del cliente, y la necesidad del cliente la tiene el cliente, no la tenemos nosotros. Entonces nosotros podemos observar una necesidad en el cliente, pero nosotros necesitamos comunicarnos y que el cliente nos exprese cuál es esa necesidad para poder entenderla y abordarla de todos los aspectos.
Interesante, lo subiré a nuestras redes.
Me quedo pensando como en un montonazo de cosas. Pero teniendo en cuenta que estábamos en Imposibles y el tiempo es tirano en radio y podcast, dicen, no voy a irme por ahí. En los últimos minutos, ¿qué te parece a vos como súper importante compartir para quien está escuchando del otro lado y quiere adentrarse un poquito más, quiere dar como un pasito más en esto?
Más vale hecho que perfecto.
Te maté. Veníamos divino.
Es que son muchas, muchas cosas. Lo principal para mí es justamente eso que veníamos hablando recién. Es primero adentrarse en el mindset, ir probando metodologías o implementando el marco de trabajo Scrum, Kanban, XP, hay un montonazo. Pero lo que primero le diría es, el mundo está presentando una nueva manera de pensar nuestros servicios.
Bien.
Y no hay nada más valioso para las empresas que estar con un enfoque en el cliente, en una entrega de valor continua. Lo que quiere el cliente es entrega de valor. Entonces ahí está el centro. Y en ese valor se va a percibir la ganancia. Y la ganancia no va a venir nada más monetariamente, sino experiencialmente. Para con el cliente como para nosotros. Entonces, en primera instancia, permitirse abordar por este mindset que nos desafía en todos los aspectos. Porque la agilidad lo dice bien claro. El cambio es lo único constante.
Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de Imposibles.
A partir de ahí, todo lo demás.
Y está bueno que ahí nombraste como, bueno, algunas de las principales referencias para también ir a investigar un poquito más. Como Scrum, Kanban. Bien.
Exactamente.
Sí, sí.
Y después de esto, de trabajar en nuestro mindset, ¿qué sería como importante?
Y yo creo que como importante podemos hablar del enfoque al cliente. Claro, del enfoque. Esto para todo cliente, para todo emprendedor incluso. Que eso es un hecho muy interesante. De que no necesariamente tiene que ser empresas grandes o con mucha gente. Uh-huh. Los mindset ágiles los podemos aplicar nosotros mismos a nuestra vida. Ejemplo, yo como Agile Coach tengo 8 aspectos, tiene 8 aspectos la formación de coach ágil, y yo me hice mi propio tablero aplicando Kanban con estas 8 temáticas y voy viendo cómo puedo desarrollar mi perfil de coach, cómo puedo desarrollar mi perfil en maestría de transformación, cómo puedo, y a partir de ahí voy anotando tareas para hacer, anotarme en este curso, realizar esta capacitación, abrir mi canal de TikTok, y así. Entonces, primero es abordarlo y saber que lo podés adaptar a lo tuyo. Entonces, enfoque en el cliente es algo para mí crucial. Iterar y aprender, ese segundo punto. ¿Y a qué me refiero con iterar? La iteración. Ponete una fecha corta, es decir, 2 semanas. Bueno, en 2 semanas desarrollo. ¿Qué hice? Esto. ¿Qué cambiaría esto? Bueno, listo, cambialo. Probá. Experimentá. Wow. Y andá viendo cómo se va dando. Y de eso aprendé. Mantener una comunicación abierta con tus clientes. Comentales lo que estás haciendo. Recibí el feedback de ellos. Pero también con tu equipo. Si vos tenés un equipo, planteales lo que sepas, lo que no sepas, lo que preguntales qué saben, qué piensan. Porque te pueden sacar de una rigidez mental que ayuda mucho en esto, en esta flexibilidad.
Excelente.
Desarrollemos equipos multifuncionales. Eso es clave. Eso para que busquen los perfiles T. Esas personas que horizontalmente conocen un poco de todo y que se especializan en algo, que esa es la vertical. Entonces, es necesario que nosotros nos formemos en eso. Que vayamos aprendiendo, interesate, nutrite de todo. Si necesitas algo, aprendelo. Yo no sabía nada de edición de video. Y con herramientas hoy, con aplicaciones, algo sale, no sale perfecto, pero sale, ¿entendés? Y ya con eso llego a las personas. Después, para mejorar, hay tiempo. Priorizar el trabajo, me parece también. Saber organizarse. Yo creo que de mis clientes, un 50% sabe, pide en sí organizarse. Y el otro 50% pide cómo llevar adelante el trabajo, es decir, cómo mantener una constancia. Pero bueno, y después, excelente, muchos consejos más que podría dar.
Todo esto requiere un compromiso con el cambio, un compromiso con esa adaptación. Y bueno, cómo podemos dar como el siguiente pasito, que bueno, o si no directamente digo, cómo hace la gente para conectarse con vos.
Claro, bueno, ahí, perfecto, ahí...
Tomo nota de lo que dices.
Ahí va, entre todos los caminos que hay, está el perfil de la Agile Coach, que ayuda a... que se lo escucha más en las corporaciones, pero que incluso yo trabajo con a nivel personal con personas que quieren desarrollar ya sea su proyecto, es decir, algo que todavía no están prestando servicio o producto, o personas que ya están prestando producto y servicio. Entonces trabajo con ellos para acompañarlos en el desarrollo de ese mindset mientras hacemos agilidad, implementando metodologías. Entonces, capaz que hay personas que son autodidactas, que recurren directamente a fuentes y empiezan a nutrirse con información sobre la agilidad. Le puedo recomendar a esas personas que utilicen marcos de trabajo. Bien. Que se interioricen y utilicen marcos de trabajo como Scrum o Kanban, que son métodos tradicionales que utilizan metodologías ágiles, que es decir, que implementan el mindset ágil, que pueden encontrarlo en aplicaciones como Trello. Seguramente han escuchado Trello. Bueno, eso es usa el marco de trabajo Kanban. También pueden usar Asana, que es otra aplicación que se utiliza mucho, que te permite también una gestión, o Notion. Hay muchas. Azure, Jira, que son las que se escuchan en las empresas. Sí. Pero también pueden estar acompañándose por un Agile Coach, que va a ir viendo y va a ir adaptando estos marcos de trabajo a las necesidades que presenta cada uno de sus clientes. Entonces, yo normalmente me muevo mucho en LinkedIn. Yo lo dije al estilo argentino, viste que es, acá en Argentina es LinkedIn.
Sí, acá también.
bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Alejandro Garbers o como Jano Garbers, y por ahí hablar y compartir documentación. Pero también recomiendo sumarse a foros. Hay muchos foros de agilistas, muchas comunidades de Telegram, de WhatsApp, en LinkedIn también. Y después también me muevo por Instagram, poco, pero me muevo.
Bien.
Ya estoy yendo más al ámbito profesional, de laboral, de LinkedIn, porque eso me permite también trabajar concretamente en proyectos y no en algo tan personal. Esto no se trata tanto de un desarrollo personal únicamente, sino es con un objetivo de servicio o de producto.
Exacto. Excelente. Y a ver qué dice Sirexa por acá.
Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
Llegó tarde, pero llegó.
¿El qué?
Tenemos para vos una pregunta imposible, dice Sirexa. Si te animás al desafío.
Sin duda. Vamos.
Bueno, sabemos que, bueno, esto de integrar un mindset ágil, obviamente, con vos aprendimos que implica adaptarse todo el tiempo. Pero, ¿qué tal los proyectos futuros de Jano Garber?
¿En qué están mis proyectos? Buen desafío. La verdad que nunca descansé en estudio y nunca voy a descansar.
Veo.
Porque voy aprendiendo, viendo betas, viste, conociéndome también. Me ha ayudado mucho tanto tener mi propio coach como también mi psicólogo. Uh-huh. Viste, en ir moldeando como dónde se va encontrando mi pasión. Y que la verdad es que no hay nada definido, ¿viste? Siempre se va haciendo en el andar y vas encontrando nuevas perspectivas y nuevas que me van fascinando. Y voy probando un poco y voy definiendo por algunos lados, pero bueno, estuve como independiente hasta pasada la pandemia.
Ahí va.
La verdad fue algo muy gracioso, porque la pandemia la pasé como independiente.
Claro, trabajando online, en joya.
Claro, la verdad es que vos te pones a pensar y dices, pero ¿cómo trabajabas independiente? Y es que era todo online.
Y sí. Sí.
Viste, yo había, antes de la pandemia, me había ido a Colombia con la intención de quedarme a vivir allá, porque estaba dando un taller de inteligencia emocional que estaba yendo muy bien. Había una gira armada por Colombia, Perú, México, Estados Unidos. Estaba todo rearmado. Y cayó la pandemia. Y la verdad es que me agarró tan de sorpresa que no la pude adaptar virtual.
Claro.
Y la tuve que dar de baja, me volví. Y yo obviamente tenía clientes particulares de coaching. Y ahí empecé a desarrollar, porque una de mis clientes era una productora de cine que tenía su productora.
Ajá.
Y ahí empecé a ver que muchas de las cosas que traía eran temas de organización, temas de equipo, temas de desarrollo de proyectos. Entonces empecé a meter. Y ahí fui descubriendo todo este mundo de la agilidad. Y a partir de ahí, pues, explotó en... Y mis proyectos están, en primera instancia, poder comenzar a trabajar internacionalmente con empresas que trabajen globalmente. Prestarles el servicio de agilidad, armar la estructura. Ya estoy aplicándolo en una empresa que es internacional, que lo estoy aplicando en Santander. Estoy llevando adelante la implementación de la agilidad en el ámbito de tecnología. Bien. Pero me gustaría llevarlo a empresas que estén radicadas afuera, es decir, empezar a trabajar afuera. ¿Por qué? Porque hay una cultura diferente. Uh-huh. Fuera de Argentina. Yo estoy muy acostumbrado a la cultura argentina. Estuve viviendo un tiempo en Colombia y me encontré con una riqueza enorme de un país que es hermano prácticamente. Entonces no me quiero imaginar lo que hay más afuera, en el ámbito laboral y empresarial.
Sí, culturalmente.
Pero después también,
como filósofo lo puedo entender a eso.
Es que sí, es que incluso claro, Edu, en Uruguay, sin ir más lejos, cruzando el Río de la Plata, es una cultura diferente. Sí, y yo ya experimenté con personas, entonces quiero vivir esa experiencia también y poder colaborar y nutrirme yo de eso, llevarme más que nada ese valor y aprender a trabajar interculturalmente. Y después, por otro lado, es meterme más en los recursos tecnológicos que tenemos. Estoy buscando y estoy formándome. Esto es un secreto, yo todavía no lo conté a nadie, así que vean.
Primicia,
qué tan imposible,
imposible
de responder. Sí. Primicia imposible. Estoy buscando complementar la agilidad y la inteligencia artificial.
Bien.
Es un gran desafío. Es un gran desafío, pero es cómo, con una mentalidad ágil, tomamos a la inteligencia artificial como un gran recurso que hoy en día tenemos para alcanzar la entrega de valor esperada por el cliente y alcanzar también el desarrollo de los equipos y poner más foco en el cliente y no tanto en el producto. ¿Viste? Cómo tomarlo como un aliado y no como un enemigo. Ya incluso hemos tenido convenciones, cuando estaba trabajando en Arco Dorado, tuvimos convenciones en Meta, en el metaverso. Entonces estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Entonces tenemos que tomarlo como aliado y utilizarlo para desarrollar este mindset. Así que esos son mis dos grandes desafíos.
Wow.
Que tengo, mis proyectos.
Chiquitos.
Sí. No, hay que ambicionar. Total. El límite está en uno. Totalmente.
Ustedes son imposibles.
Ok, así que a vos que nos estás escuchando del otro lado, bueno, ya habrás captado como no solo lo interesante de sumar la agilidad a tu emprendimiento, a tu empresa, a tus proyectos, sino también lo interesante que puede ser trabajarlo junto a Jano Garber. Así que conectate con Jano en LinkedIn. Por ahí es la vía más directa. Excelente. Gracias, Jano, por este tiempo, por la generosidad de compartir y por contarnos tus proyectos que me generan mucha curiosidad. Así que vamos a estar ahí pendientes.
Muchas gracias, Edu. Y a todos los que hacen lo imposible. El gran espacio de imposible. Así que muchas gracias y fue un honor. Un placer poder hablar con vos.
No.
Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.